Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos un día más al programa Los sonidos del planeta azul. En la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, te volvemos a escuchar y disfrutar la diversidad musical de nuestra aldea global. Los saludos en el comienzo de Sari Zorio del control y los mandos técnicos y de Paco Valiente de dirección y en la presentación. Una edición en la que recibimos nuevamente la visita del guitarrista Juan Manuel Cañizares. Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul, nuevamente recibimos a Cañizares. Buenas tardes y bienvenido nuevamente al programa.
Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hace justo un año que nos encontrábamos aquí en la ciudad de Valencia para un concierto que ibas a ofrecer en el Festival de Flamenco de Torrent. Origen Flamenco era el título de aquel espectáculo. Hoy ya tenemos un nuevo trabajo del cual ya nos hablaste en aquella entrevista y que va a ser objeto de atención durante los próximos minutos. Cuerdas del alma es el título de esta nueva producción de Cañizares.
Sí, es un disco que acaba de salir prácticamente del horno. Y bueno, pues es un disco flamenco en el sentido tradicional de la palabra, es decir, mira mucho hacia las raíces pero dándole un sabor Cañizares, un sabor a mi música, ¿no? Y Cuerda del alma, pues he pensado siempre que las personas tenemos simbólicamente cuerdas en nuestra alma y las cosas que nos pasan, que nos afectan en la vida, tocan esas cuerdas y en función de cómo esté nuestra alma, pues va a sonar de una forma u de otra, ¿no? Entonces, de ahí el título Cuerdas del alma, no por la guitarra en sí, sino por las cuerdas del alma de todas las personas que, por ejemplo, que en este momento nos están escuchando.
Un trabajo que llega después de trabajos muy intensos, musicando, transcribiendo nada más y nada menos que Albéniz a la guitarra flamenca.
Pues sí. La verdad que mi disco anterior, Albéniz por Cañizares, que transcribí la suite Iberia de piano a guitarra, pues fue una labor titánica porque me llevó mucho trabajo. Lo que ocurre que también aprendí mucho. A mí me gusta trabajar para aprender. Realmente me lo paso bien aprendiendo. Y entonces es el descifrar el mensaje de la música de Albéniz, pues también en cierto modo me hizo ser un poquito mejor músico cuando me levanté de la silla ya, ¿no? Y un poco pues lo que pretendí con esa obra pues es aportar a la literatura guitarrística española pues la música de la suite Iberia que no estaba transcrita para guitarra como un aporte, una contribución mía hacia el mundo de la música en general, ¿no? Y bueno, pues este trabajo ya Cuerda del alma pues es un trabajo mucho más personal en el sentido de que no estoy transcribiendo música de alguien sino que estoy haciendo mi propia música. Lo que yo he hecho desde chiquitito, que ha sido pues hacer flamenco, y es un disco en el que también he puesto mucho cariño, como en todos los conceptos, con todos los trabajos que yo hago, y bueno, pues es un disco conceptual que del cual yo me siento muy satisfecho en cuanto a mi parte y en cuanto a la parte de toda la gente, tanto pues músicos y gente que ha colaborado de la compañía, manager, etcétera, en este proyecto de aquí.
Un disco con un concepto y con una idea global, ¿verdad?
Sí, en efecto es un disco con una idea global. La idea global es que quiero añadir valores positivos al flamenco. Cuando hablo de valores positivos me refiero a progreso también, ¿no? Progreso en el sentido de que yo soy de la opinión de que si el flamenco ha de tener que evolucionar, ha de ser a través de la tradición. Entonces, para poder hacer eso, tienes que conocer los valores de la tradición. Y como bien decía Miguel de Unamuno, que yo comparto con él esa filosofía, él decía que mucha gente piensa que la libertad ponía la metáfora de la naturaleza, ¿no? Decía que mucha gente pensaba que la libertad estaba en el follaje, en la vegetación, en todo lo que brota de la tierra. Pero sin embargo, él ahí decía, puntualizaba que en realidad es una equivocación, porque la libertad está en la raíz, porque si esa raíz está impedida por una piedra o está en tierra muerta, esa vegetación, esa libertad ya no existe. Entonces en la raíz está la libertad para mí. Y por eso este es un disco muy de raíz y muy de libertad también.
Es un disco completamente instrumental. No aparece ninguna voz flamenca, no aparece el cante por ningún lado.
No, porque vamos a ver, yo cuando me planteo un proyecto, en este caso Cuerda del Alma, el disco, pues yo antes de componer ninguna nota, antes de tocar nada, pues yo conceptualizo lo que quiero. O sea, es decir, es como una abstracción que yo hago en mi mente, ¿no? En forma sonora. Entonces, yo oigo en mi cabeza cómo quiero que ese disco, ese proyecto musical suene. Entonces, a raíz de ahí, ya empiezo a montar pequeñas melodías, pero con una dirección, como piezas de puzzle, un puzzle musical, con una dirección de concepto que ya anteriormente yo he creado en mi cabeza. Entonces, cuando estaba conceptualizando Cuerdas del Alma, sinceramente no veía en este disco una voz. No porque no me encante, o sea, seguramente mi próximo disco flamenco voy a meter voz porque también me apetece, ¿no? Pero en este disco realmente no me lo pedía el cuerpo. Entonces pues digo, pues para meter una voz por meter una voz, pues no. Y entonces lo dejé así, sin voz. Y es como una obra, porque, por ejemplo, empieza el disco con una rumba, un tema alegre en el tono de la menor, y acaba con un tema triste también en el tono de la menor. Entonces el concepto de la obra es que cuando tú escuchas el disco desde el principio hasta el final y lo vuelves a poner, te das cuenta que acaba con el mismo tono con el cual empieza. Es como una especie de círculo que se cierra desde el primer tema hasta el último. Por eso de ahí el concepto de obra, ¿no? Del disco.
En Cañizares se unen tanto el virtuosismo como la técnica. Una técnica que imagino te requiere una gran disciplina.
Pues, hombre, la técnica sí, claro, requiere una gran disciplina. Lo que ocurre que, en mi caso personal hablo, yo he tenido facilidad para tocar la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra con 6 años. Entonces, yo noto dentro de mi cuerpo, o sea, en general, ¿no?, en mi físico, es algo físico, que hay una especie de canales que van hacia mis manos, hacia mis dedos, que ya es como una especie de lenguaje, es como si mueves la lengua, los labios al hablar, pero ya no te das cuenta de ello, ¿no? Entonces yo noto ese aparato guitarrístico dentro de mi organismo, ¿no? Entonces ya, pues con un poquito que estudie, un poquito que caliente, ya está ahí, enseguida aparece eso, ¿no? Supongo que también algo te tiene que dar la naturaleza para poder hacer eso, ¿no? Sé de otro guitarrista que pues tiene que esforzarse más, ¿no? Pero aún así doy mucha importancia, más que al talento que te dé la naturaleza, al trabajo que tú hagas para desarrollar ese talento. Porque yo he estudiado muchas horas, muchísimas horas cuando era niño, de 10 a 12 horas diarias.
Preséntanos qué músicos te han acompañado en este trabajo.
Pues en este trabajo ha estado Ángel Muñoz a las palmas y al cajón. Ha estado Charo Espino en las palmas y castañuelas. Ha estado Rafa Villalba tocando cajón y percusiones y batería. Ha estado Joel Páez tocando percusiones y también ha estado Íñigo Goldaracena tocando el bajo. Y la verdad que es un equipo fantástico, excelente, que se puede... En fin, para hacer música, para mí la música es cooperación. Y si te encuentras con un buen equipo que coopere y haya buena química, ¿no? Una química positiva, pues eso es el reflejo luego que sale cuando oyes el disco.
Cuéntanos cómo es esa formación que te acompaña sobre las tablas, porque nuevamente allí encontramos que no hay un cantaor, pero sí encontramos una bailadora.
Sí, sí, sí. Porque, bueno, mi música también es muy, muy visual, ¿no? O sea, se puede coreografiar muy, muy bien, ¿no? Entonces, el baile es también un instrumento en sí, con el cuerpo, de percusión, y me gusta mucho la percusión, pues me apetecía hacer ciertos temas del disco en el directo con baile. Y de ahí el hecho de llevar baile, de ese concepto mío de gustarme la percusión.
En el trabajo encontramos una rumba, precisamente Cuerdas del Alma es una rumba, pero también encontramos una mirada transatlántica del flamenco, como es Mar Caribe,
sí.
Una guajira.
Sí, porque no se hacen muchas guajiras últimamente en los discos de guitarra flamenca, estrictamente hablando, ¿no? Y a mí me parece que la guajira es un toque y un cante pues que está ahí, que tiene una melodía preciosa, Y que se puede hacer mucho por ella, ¿no? En este disco he puesto una guajira. En otros discos flamencos también grabaré cosas que... Pues palos flamencos, como por ejemplo unos tientos o una seguirilla, que los guitarristas flamencos no solemos hacer ese tipo de toques, porque nos vamos más hacia lo más rítmico, que puede ser una bulería, unos tangos. Pero hay estilos, por ejemplo, como la seguirilla, los tientos, las verdiales, una malagueña, por ejemplo, casi no se ven en los discos de guitarra, ¿no? Y entonces eso es uno de los motivos por insertar un estilo que no se suele grabar mucho, ¿no? No hay muchos discos de guitarra. En la época de Sabica, Niño Ricardo, todo eso, se grababa mucha guajira o seguirillas, por ejemplo, ¿no? Y actualmente poco, más tangos y rumbas y bulerías que otro tipo de palos que también tienen mucha fuerza y forman parte de la raíz, claro.
Con alguna frecuencia hemos escuchado la afirmación de que con el paso del tiempo el flamenco, aunque cuenta con una mayor difusión, ha perdido como un poco de biodiversidad sonora. Siempre los palos que se graban vienen a ser los mismos. Apunta un poquito lo que tú acabas de decir, ¿no? Que cuando se va a grabar un nuevo trabajo se recurren a palos ya estándar y habituales, y a veces se deja de lado otros que sí que forman parte de la historia del flamenco, que antaño se grabaron pero que ahora parece como han quedado en el olvido.
Sí, sí. De todas formas, también existe ahí un hándicap, porque claro, es... No quiero decir que sea más difícil, pero quizá una falseta por seguirilla es más complicado que por otro toque. Por ejemplo, ¿no? Te digo por seguirilla porque es un toque más rancio, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor un toque más festero como puede ser una bulería o unos tangos, ¿no? Entonces como que fluye más a la hora de componer, por lo menos hablo personalmente, a tocar por bulerías o tangos fluye más que tener que hacer algo con un tempo más lento, como es una seguirilla, unos tientos, ¿no? Entonces ahí pero eso pasa en la música en general. Los tiempos lentos son más difíciles de componer y de tocar, porque el espacio entre los pulsos es mayor. Entonces ahí cuesta más manejarse. Claro, te puedes manejar, y de hecho tienes que hacerlo, yo lo he hecho muchas veces, fíjate. Pero quizá a lo mejor hipotéticamente esa podría ser una de las razones, ¿no? Que son palos más pesados, ¿no?
Estos días estamos viendo que están desarrollando una serie de actos con el objetivo de promover el flamenco como patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Cuéntanos qué te parece esta acción y qué significado puede tener para este arte.
Bueno, pues la verdad que a mí me parece una maravilla. La verdad que me parece una iniciativa fenomenal. Y claro, esto también conlleva una responsabilidad por parte de que entre todos tenemos que cuidar el flamenco y no utilizar la palabra flamenco a la ligera, como a veces se utiliza. Entonces, claro, el que sea patrimonio de la humanidad, pues es algo importantísimo, porque ya era hora que se reconociera el flamenco como una gran música, como una gran música. Yo que viajo mucho, llevo toda la vida prácticamente viajando, y yo veo siempre desde que era muy joven, yo veía por ahí festivales de jazz en todo el mundo y me preguntaba por qué el flamenco no, si tiene, bueno, sin ánimo de comparación, pero tiene tantas virtudes como ese tipo de música, ¿no? La música clásica, ¿por qué no puede estar ahí el flamenco, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Qué está pasando? O sea, a lo mejor ahora es cuando se están haciendo bien las cosas y está empezando a gestionar bien esa cultura.
Otra de las piezas de disco es Collar de Perlas, unas alegrías.
Sí. Sí, las alegrías, la verdad que es un toque que a mí me gusta mucho, porque es un toque muy festero, es un toque muy alegre y bueno, es un concepto de alegría que he hecho bailable. Al final de la alegría hay una parte que doblo las guitarras, que es una escobilla que se suele bailar en el flamenco. Y Collar de Perlas, pues está en cierto modo dedicado a Cádiz, a la perla y todo lo maravilloso que hay en Cádiz, y la gente que bueno, que son gustazos de alegría y como lo que le gusta, una risa y pasárselo bien. Eso es una maravilla.
Composiciones, hay mucha inspiración, hay mucha emoción, pero también hay mucho virtuosismo, ¿no? No solamente te quedas en lo puramente ornamental, en cuanto a demostrar tu técnica prodigiosa, sino también aportas esa creatividad, pero desde la emoción.
Sí, porque yo creo que a veces se confunde la palabra virtuoso, hay mucha gente que confunde la palabra virtuoso con velocidad, y la palabra virtuoso viene de virtud. Y entonces, para mí, la virtud es una de las facetas de la virtud es lo que te decía anteriormente, es aportar valores positivos a mi música, en este caso al flamenco. Entonces, para mí, el que un chico joven o chica joven que esté aprendiendo a tocar la guitarra me siga y me ponga comentarios en internet que qué pedazo de disco, qué maravilla, cómo lo estoy disfrutando, eso a mí me da mucha alegría, no ya por mí en sí, que también, pero sobre todo porque yo me veo un poco la responsabilidad, un poco mucho, la responsabilidad de dar ejemplo, ¿no? Porque si yo me equivoco, puedo hacer que una persona joven también que esté metida en el flamenco se equivoque. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con los trabajos que hago, porque son de mucha responsabilidad, porque a mí la gente joven me está mirando, entonces está viendo a ver qué hace y suelen imitar. Y claro, si yo hago un trabajo del cual yo no soy, estoy totalmente responsable y centrado en lo que he hecho, puede ser que a esa persona pues le equivoque un poco el camino. Entonces yo soy el primer responsable para con ello.
Una de las responsabilidad que no solamente conlleva conducir de alguna forma a jóvenes guitarristas españoles, sino que el flamenco ha trascendido fronteras, ya se ha hecho un lenguaje completamente universal y nos encontramos que prácticamente cualquier rincón del mundo nos vamos a encontrar guitarristas que no sé si son más mejores o peores, pero que sin duda atienden al arte con una gran sensibilidad.
Sí. Sí, yo que tengo la suerte de viajar dando conciertos y viendo cómo está el panorama en otros países, veo una gran afición al flamenco. Bueno, y no hace falta, tampoco te metes en cualquier página web de estas que ponen vídeos y ver guitarristas flamencos de Canadá, de Japón, de todos sitios, y te das cuenta que hay un gran nivel, afortunadamente, ¿no? Eso es muy positivo. Ahora bien, hay un pero que yo ahí lo pongo. Yo creo que si yo ahora me pongo a estudiar inglés desde aquí, desde Valencia, por ejemplo, que estamos, pues si me pongo a estudiar inglés, por mucho que yo estudie en una academia de inglés y me pegue 4 años o 5 estudiando inglés, no voy a tener acento como un inglés. ¿Por qué no? Es imposible. Porque no, yo no tengo, aparte del acento, no tengo esa cultura, no sé por qué se habla así, no sé qué costumbres hay, no vivo allí, no tengo ese entorno. Entonces yo lo que sí... por muy bien que pudiese llegar a hablar inglés, nunca lo hablaría con el acento de un nativo. Entonces, si quisiera acercarme lo máximo posible a ello, me iría, por ejemplo, a Londres y me iría a vivir allí y tomaría el pulso y la temperatura de la calle, ¿no? Yo creo que es muy importante para la gente que vive fuera de este entorno nuestro, que se venga aquí a aprender cómo lo hacemos aquí, cómo vivimos aquí, cómo nos tomamos una cañita con unas tapitas y cómo nos reímos y cómo... Yo creo que eso es importante, y aprender el idioma nuestro. Yo creo que para mí es fundamental, estamos hablando de un lenguaje, no solamente de hacer un tipo de música particular. De hacer un tipo de música particular con un lenguaje particular. Y eso solamente lo tenemos aquí.
Vemos que en este nuevo trabajo, Cuerdas del Alma, ha recuperado una pieza que en el programa lo hemos programado con multitud de ocasiones, no lejana, ¿no? En este caso, una pieza que inicialmente estaba recogida en Noches de Mar y Luna y que en este caso la has recreado, incluso la duración de la pieza se ha alargado.
Bueno, pues es una pieza que yo con mucho cariño le dedico a mi mujer, a Mariko. Y bueno, pues en cada concierto que voy... Casi cada concierto, porque todo sería una generalización, pero en casi cada concierto que estoy dando, las personas cuando van luego al camerino pues a saludarme, siempre me dicen: oye, Cañizares, ¿por qué no grabas de nuevo con la versión que haces en el directo ahora? ¿Por qué no grabas la balada esa que es tan bonita, que nos gusta tanto? Y entonces, bueno, pues tanto me lo han dicho que digo, bueno, pues voy a hacerle un guiño, un gesto cariñoso a los admiradores y admiradoras de este tema, y bueno, pues ha sido también el incentivo para poder grabarlo de nuevo. Thank you.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos recibido la visita del guitarrista de Sabadell, Cañizares. Nos ha presentado su último disco, Cuerdas del Alma. Nos marchamos, pero antes os recordamos un día más nuestra página web, www.losonidosdelplanetazul.com. Encontrarás los podcasts, los programas emitidos, con las referencias discográficas de los álbumes programados. Os han acompañado un día más el Cerebro de Control de Sonido, Paco Aliente, dirección y presentación de las músicas. Nos marchamos con Añorando el Presente, una fantasía para guitarra de Cañizares dentro de Cuerdas del Alma. Salud y mucha música. Thank you.